Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Got me to the point.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo para el día de hoy. En el ámbito internacional tenemos que el fiscal de la Corte Penal Internacional pidió orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y Yahya Sinwar. Mientras que en el contexto nacional tenemos que el dirigente político Omar González Moreno dice que Nicolás Maduro experimentó un revés catastrófico. Esto lo dice el dirigente político que está asilado en la embajada de Argentina. Veamos las noticias con sus detalles. Bueno, Karim Khan pidió ante la Corte Penal Internacional que se emitan sendas órdenes de arresto contra el primer ministro israelí y contra el líder del Hamas, Yahya Sinwar. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha solicitado este lunes al tribunal la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, así como del líder Hamas, Yahya Sinwar. Esto por presuntos crímenes de guerra de lesa humanidad. Khan, en un comunicado que tramitó las órdenes de detención y a su ministro de defensa, Yoav Galán, por crímenes como matar deliberadamente de hambre a civiles, homicidio intencionado y exterminio. Asimismo, el fiscal solicitó autorización a los jueces para emitir órdenes de arresto contra Yahya Sinwar, quien es jefe de Hamas. También lo hace contra Mohamed Diab Ibrahim al-Mahrid, conocido como Deifi y comandante de las brigadas al-Qassam, brazo armado de la organización, y contra Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas. Bueno, hay aisladas reacciones en ambos lados. El anuncio ha sido muy criticado, tanto por miembros del gobierno israelí, que desde hace semanas temen que puede emitir una orden así contra Netanyahu. La decisión equipara a las víctimas con el verdugo y anima a Israel a continuar su guerra de exterminio en Gaza, ha dicho, por ejemplo, Sami Abu Shurit, alto funcionario de la organización considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Esta información, amigos, la tenemos detallada en el portal de la Casa, al igual que en el portal DW de Alemania. Pasamos al contexto nacional. El dirigente liberal que se encuentra asilado en la Embajada de Argentina en Caracas, Omar González Moreno, aseguró que el oficialismo venezolano se quiebra gracias a la falta de apoyo popular y a sus peleas internas, dice este dirigente. Están peleándose por un cascarón vacío, están peleándose por los reductos de un régimen que está llegando a su final y que perdió toda base social. Precisó que la lucha de poderes se aceleró, aún más después de la detención de Tarek El-Aissamid y sus socios. Omar González Moreno aseguró que el gobierno de Maduro se descalabra también por la fuerza que posee el liderazgo de María Corina Machado y la fuerte intención de votos en favor de Edmundo González Urrutia, candidato presidencial apoyado por ella y por la Gran Alianza Nacional. Dijo que lo que acabamos de ver en la victoria en el estado Aragua es el preludio de lo que será el 28 de julio, una gran victoria para la libertad venezolana. Esta información está en el portal de la Casa, amigos, Costa del Sol, así como en varios portales a nivel nacional. Pasamos a otro tema. PDVSA asegura que hay suficiente gasolina en el país. El vicepresidente de Comercio y Suministro Nacional de Petróleos de Venezuela, Juan Carlos Díaz, desmintió los rumores sobre una supuesta escasez de gasolina en el país y aseguró que la distribución de combustible se encuentra totalmente normalizada. Quiero informar al pueblo venezolano que la distribución de gasolina en todo el país está totalmente garantizada, afirmó Díaz en un video publicado en las redes sociales de Petróleos de Venezuela. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal del Impulso, al igual que está en otros portales como el portal de la Casa y también en el Impulso de Venezuela al Minuto. Cambiamos de tema, pasamos a otro tema. Durante el miércoles 15 de mayo, un grupo de docentes venezolanos se dio cita en la UCAP para participar en el 5º Congreso de Innovación Educativa. Durante este encuentro, al que acudieron más de 200 docentes expertos, aportaron al país debates e ideas sobre las ventajas y desventajas del uso de la tecnología en las aulas. Además, los asistentes conocieron detalles del modelo educativo de Corea y experimentaron con innovaciones pedagógicas en áreas como robótica, física, química, programación, microbiología, geología, inteligencia artificial
y videojuegos. Durante ese miércoles 15, este grupo de docentes se dio cita para participar en este quinto Congreso de Innovación Educativo. Con esta información educativa en Venezuela, amigos, vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren, porque en breve regresaremos. Hay más de hechos y protagonistas. Ya venimos.
I will kiss you.
Y ahora presentamos la nota positiva. Y la nota positiva se la dedicamos hoy al Concurso Nacional de Fotografía y Trabajo, que retratará los acordes de un país. Pues bien, la tercera edición del Concurso Nacional Fotografía y Trabajo van tras aquellas tomas que reflejen a la música como oficio, desde el artista que recibe los aplausos tras la función, pasando por el compositor o arreglista, hasta el constructor de instrumento, se hará honor a la idea armonías que tejen un país. Como en las dos primeras ediciones, la convocatoria inició el 1 de mayo, Día del Trabajador. Este certamen otorgará un premio en la categoría jóvenes de 18 a 29 años y otro en el renglón máster mayores de 30 años. Para mayor información sobre las bases de este concurso de fotografía y trabajo, pueden inscribirse al email concurso@trabajoypersona.org y allí van a encontrar toda la información. Igualmente, la información está en Venezuela al minuto. Fue nuestra nota positiva dedicada a este concurso nacional de fotografía y trabajo, dedicado a los acordes de un país. Vamos a ver más informaciones. Bueno, tras el reporte del sismo ocurrido este domingo en Caracas, hasta ahora no hay reportes de ningún tipo de afectación de estructuras ni de personas, así lo dijo el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda. Ampueda indicó que el temblor se sintió en toda la cordillera de la costa, como Nueva Esparta, Sucre, Miranda, Monagas y parte del distrito capital, es decir, de la Gran Caracas. Esta información la estamos tomando del portal Versión Final. En otras informaciones tenemos que Rocío San Miguel cumple ya 100 días de su detención arbitraria. En un documento firmado por más de 100 activistas declararon: debemos recordar que el artículo 49 de la Constitución de Venezuela obliga a las instituciones del Estado a que el debido proceso se aplique en todas las actuaciones judiciales y administrativas y en todo estado y grado del proceso. Las organizaciones alertaron a la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el incumplimiento tras 100 días de reclusión que ya lleva Rocío San Miguel de su derecho al debido proceso. Esta información la estamos tomando del portal Versión Final. Bueno, y fue censurado el programa radial de Aragua por entrevistar al candidato unitario Edmundo González. Se trata del programa En el Aire, que conducía el periodista Antonio Di Giampaolo Bottini por la emisora Éxitos 93.1 FM en Maracay, estado Aragua. Di Giampaolo denunció que lamentablemente presiones indebidas impidieron la salida al aire del programa y aseguró que como ciudadano, como periodista, como constituyentista, no podía tolerar esta situación. Y esta información está en el portal de Monitoreamos. Bueno, y fue increpado Nicolás Maduro en una visita que hizo a Nueva Esparta, la isla de Margarita. Le gritaron: mande el agua y gas que no tenemos. Cansados, pues, del deterioro de los servicios públicos, los habitantes del estado de Nueva Esparta aprovecharon la visita que hizo Nicolás Maduro el pasado sábado 18 para reclamar agua, gas y gasolina. En un video que se hizo viral en las redes sociales, se puede ver al mandatario recorrer la autopista Juan Bautista Arimendi en un jeep, mientras algunas personas aguardaban a la orilla de la carretera para hacer la demanda y lo increparon pidiéndole agua, gas, que no tenemos en nuestra isla de Margarita. Bueno, esta información la estamos tomando de el portal Versión Final. Vamos a ver otras informaciones, amigos. Tenemos que el presidente de Irán y su canciller murieron en el accidente de helicóptero, tal como lo destacan la mayoría de los portales de noticias. Irán confirmó este lunes la muerte del presidente Ebrahim Raisi y del ministro de Exteriores Hossein Amir Abdollahian en un accidente de helicóptero y ya se ha puesto en marcha en el proceso de sucesión presidencial. Dice la nota que murió camino de servir al pueblo, anunció el gobierno de Irán. El vicepresidente primero Mohammed Mohber podría asumir la presidencia según la constitución iraní. Información está en el portal de noticias F. Y bueno, las autoridades venezolanas están definiendo planes ante el paso de 45 ondas tropicales de este año. Esto lo dice el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda, quien declaró que según los pronósticos se esperan 65 ondas tropicales en la región, de las cuales precisó se prevén que unas 45 pasen por Venezuela. Así que tomar las previsiones. Este pronóstico, prosiguió, establece que las lluvias comenzarán a hacerse más frecuentes en los próximos meses, cuando las autoridades podrán en marcha planes para reducir riesgos socionaturales y tecnológicos. Asimismo, se espera una temporada de huracanes, para lo que el Estado contempla distintos niveles de actuación, así como varios protocolos y formas de organización, sin que Pérez diese detalles sobre la forma en la que prevén atender estos eventos. Bueno, cerramos esta nota informativa que está en el portal del diario El Nacional. Bueno, cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se cotiza en bolívares 40 con un céntimos. En paralelo, Venezuela 39 con 80 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está cotizada en bolívares 36 con 57 céntimos. El euro en bolívares 39 con 75 céntimos. Con estas informaciones de los indicadores económicos, vamos a cumplir con una pausa musical. Nuestro amigo invisible ya nos tiene preparado esta música, que suena así.
No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow, when I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh, I can't live if living is without you. I can't live, I can't give any. Just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows.
Y ahora, amigos, iniciamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. En esta oportunidad comenzamos desde Cumaná, el estado Sucre, y es que el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y quien es arzobispo de Cumaná, Monseñor Jesús González de Zárate, aprovechó la celebración del Pentecostés para enviar un mensaje de esperanza al pueblo venezolano y destacar la importancia de las próximas elecciones como una oportunidad para construir un país mejor. Monseñor González dijo: hay un deseo y el compromiso de cambio que se va extendiendo en la mayoría de la población. En declaraciones a ADN Celan, Monseñor González señaló que el mensaje de Pentecostés debe estar muy vinculado a la fe. A pesar de las adversidades que enfrenta el país, el prelado aseguró que en la mente y el corazón de la inmensa mayoría de los venezolanos existe la esperanza de que el futuro de nuestro país sea mejor. Información que estamos tomando, amigos, del portal de El Impulso. Vamos a seguir nuestro recorrido informativo y seguimos en Cumaná. Bueno, desde hace un mes no pasa el servicio de aseo urbano por la Villa Cristóbal Colón. Esto es en Cumaná, Estado Sucre. Los residentes de Villa Cristóbal Colón en Cumaná, capital del Estado Sucre, denunciaron que desde hace un mes no funciona el servicio de recolección de basura en la comunidad. Explicaron que desconocen el motivo de las fallas del servicio y exigen una explicación al Servicio Autónomo de Saneamiento Ambiental, Servianza, que está en Cumaná, Estado Sucre. Esta información la estamos tomando del portal de La Patilla. De Cumaná nos vamos ahora al Estado Mérida. La escasez de gasoil y gasolina golpea a los agricultores de Timotes, allá en Mérida. Y señalan que tenemos un año con escasez. En este pueblo andino hay dos estaciones de servicio y solo una funciona. La cisterna de PDVSA viene cada 14 días y lo que trae son 14.000 litros de combustible. La gente dura semanas viviendo en las colas para abastecerse, así lo expresó Timotes. Así lo expresaron los agricultores. Timotes es una de las zonas de mayor producción hortícola del país, pero el sector primario está trabajando a pérdidas porque los rubros son perecederos y deben ser vendidos rápidos tras ser cosechados. Bueno, esta información la estamos tomando del portal de La Prensa de Lara. Vamos a seguir con nuestro recorrido. Y San Antonio del Táchira, seguimos en Táchira, pasó de ser una la frontera más activa de Venezuela a un pueblo fantasma. Bueno, San Antonio del Táchira, dice la nota que estamos tomando aquí, fue un sitio de referencia internacional por ser una ciudad viva, activa y de oportunidades laborales para miles de ciudadanos venezolanos y colombianos. Su ubicación geográfica entre Venezuela y Colombia benefició históricamente, pero esa situación cambió en 2015 cuando Nicolás Maduro ordenó el cierre de los puentes internacionales. Bueno, esto lo dice el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Carlos Palencia. Antes del cierre de la frontera, las actividades comerciales pasaban los 8.000 millones de dólares anuales entre importaciones y exportaciones. Sin embargo, el representante de la Comisión de Fronteras aseguró que para el 2023 el movimiento económico fue de 485.003 millones. Esta información la podemos ampliar en el portal de La Patilla. Bueno, y otra zona que dice que hay escasez de gasolina en Ciudad Guayana, ya en el estado Bolívar, dice que durante el mes de mayo se han visibilizado las colas para surtir combustible en las estaciones de servicio de Ciudad Guayana y los transportistas no escapan de esta situación. Esto ha generado inquietud en los ciudadanos por temor a experimentar nuevamente la escasez de gasolina. Sin embargo, José Francisco Betela, coordinador del órgano de transporte en Bolívar, aseguró que el suministro del transporte está, según él, controlado. Información que estamos tomando, amigos, del portal Fe y Alegría Noticia. Pasamos a Tucupita. Bueno, la tormenta se registró este fin de semana en Tucupita. Afectó una cerca perimetral de la cancha más usada en Tucupita. Esto ocurrió en horas de la madrugada de este domingo. Los vecinos del sector Libertad de Tucupita reportaron la caída de la malla perimetral de la cancha que está en esa comunidad, que es la más usada, por cierto, de toda la localidad. Taneta Nae fue al sitio y constató el reporte. Volvemos nuevamente a Mérida, y es que los habitantes del municipio Andrés Bello, en el estado Táchira, quise decir, no Mérida, Táchira, pasan hasta 8 días sin agua y a diario sufren de cortes de electricidad entre 4 y 5 horas. Situación que incide, por supuesto, negativamente en la calidad de vida de todos los habitantes de ese sector. Información que estamos tomando, amigos, del portal Radio Fe y Alegrías Noticias. Así, de esta manera, amigos, finalizamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Vamos a escuchar este tema musical que ya nos lo tiene preparado nuestro amigo Invisible. Y no se retiren porque ya hay más de hechos y protagonistas. Ya venimos.
You see the sky. The sky
was in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can't tell. We know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking, don't let my heart break, 'cause I need your love. I want your love.
Y ahora, amigos, revisamos el panorama internacional. Por supuesto, lo comenzamos por Irán, quien confirmó la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y su ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, han fallecido en un accidente de helicóptero en una zona montañosa y de difícil acceso cerca de Barzagan, en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, ubicada al noreste del país, según ha confirmado este lunes el gobierno iraní. La noticia se ha conocido sobre las 7:30 de la mañana, hora local, después de que la televisión estatal confirmara que no habían signos de vida en los restos de la aeronave siniestrada en la tarde de este domingo, y en la que también viajaban otros destacados dirigentes de la República Islámica, miembros de su equipo de seguridad y los pilotos del aparato. En total, 8 personas, de las que ninguna ha sobrevivido. Información que estamos tomando en este escenario internacional del portal de W Noticias y también del país de España, así como diferentes medios dan cuenta de toda esta información. Pasamos ahora a República Dominicana. Es que Luis Abinader ganó la presidencia de República Dominicana en la primera vuelta con un 58,39% de los votos. La Junta Central Electoral felicitó a la población y Abinader anunció reforma constitucional, dijo que no se postulará nuevamente. Celebró junto a su vicepresidenta Raquel Peña y su esposa Raquel Arbaje su triunfo en las elecciones 2024. El Partido Revolucionario Moderno se encaminaba anoche a una reedición de su triunfo electoral con su candidato Luis Abinader, a quien sus dos rivales principales, Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana y Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, felicitaron apenas unas horas después de cerrados los colegios electorales. Esto fue en República Dominicana y esta información la estamos tomando del portal de Diario Libre de Santo Domingo. Ahora vamos, amigos, a revisar nuestra nota deportiva para el día de hoy en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar lo que más destaca la nota deportiva del día de hoy, así como vamos también a compartir con ustedes la nota curiosa. Bueno, esta información la estamos tomando del Zulia, y es que la atleta venezolana Roxy González quedó cerca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de París tras ser derrotada por la representante de México en la final del Preolímpico Continental Individual de Tenis de Mesa 2024, que se disputó en Lima, Perú. La atleta Roxy González quedó cerca de la clasificación para ir a los Juegos Olímpicos de París tras ser derrotada por la representante de México. Además de Roxy, Venezuela estuvo representada en este preolímpico continental por los masculinos Carlos Ríos y César Castillo. Ríos logró una victoria y una derrota en la competición y avanzó a cuartos de final luego de imponerse 4-3 frente a Emmanuel Otálvaro de Colombia. En la siguiente fase cayó 4-2 contra Andy Pereira de Cuba para quedar así fuera del certamen. Pasamos ahora a esta nota curiosa, amigos, para cerrar nuestro segmento y nuestro programa por el día de hoy. Bueno, están elaborando un primer mapa mundial de los oasis que está mostrando su incierto futuro entre la expansión y el agotamiento de sus fuentes. Bueno, apenas representan el 1,35% de la superficie terrestre del planeta, pero algunos de los hitos de la civilización humana solo fueron posibles gracias a los oasis. Sin ello, los primeros humanos que salieron de África habrían tenido mucho más difícil lograr esta meta. Fueron los andamios sobre los que se sostuvo la ruta de la seda que conectó a Europa y Asia en la antigüedad. Estas islas de agua resultaron puntuales de procesos históricos claves como el tráfico de esclavos entre África subsahariana y la Roma imperial, las invasiones del oeste desde el este asiático o la expansión del Islam. Bueno, investigadores de la Academia China de Ciencias y del Instituto Nacional de Investigaciones del Cairo en Egipto han creado lo que consideran el primer mapa mundial de los oasis. Para mayor información, amigos, pueden buscar esto también en el portal de la casa sobre estos primeros mapas para verificar los oasis y hacer más investigaciones. Y también está este reportaje completo en El País de España. Bien, amigos, así llegamos al final de su programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina la música de todos los tiempos y el sonido, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, le agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenlo por allí, nos va a escuchar todos los episodios al momento, al día, cuando así usted mejor lo prefiera. Contamos con su sintonía como siempre. Gracias y será hasta la próxima.